Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos a esta cita semanal que tenemos con todos ustedes aquí en la sintonía de Capital Radio con estas Palabras Mayores. Hoy, a lo largo de esta hora que vamos a estar juntos hasta la una en punto del mediodía, pues vamos a dar el peso que merece al Alzheimer, por ejemplo, adelantándonos un día a la celebración de mañana del 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Vamos a conocer un poquito más el sector sociosanitario. Queremos mostrar de qué hablamos cuando hablamos de este sector de los cuidados que hemos hablado en los programas anteriores. Vamos a también conocer, a disfrutar de la poesía en estas palabras mayores y terminaremos intentando aprender cómo romper una relación de la mejor manera posible. Si es posible romperla sin mucho rencor y aprendiendo de la experiencia. Todo esto hasta la una en punto del mediodía. Gracias a todos por estar ahí, especialmente a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Vamos a comenzar hoy, les decía hace un minuto, que nos íbamos a adelantar un poco a la celebración de mañana, ese Día Mundial del Alzheimer. De todas maneras, no pasa nada. Es una patología, es una enfermedad que se merece, como muchas otras también, mucho más que un día. Vamos a adelantarnos conociendo qué percepción tenemos los españoles de esta patología neurodegenerativa del Alzheimer, una enfermedad que afecta a más de 800.000 personas como pacientes. A esto hay que sumarle los familiares de todas estas personas en nuestro país y una enfermedad para la que no existe cura. Vamos a conocer, como decía, la percepción que tenemos porque gracias a un estudio que han realizado en Sanitas Mayores, sabemos que es una de las preocupaciones en cuanto a salud, de las principales preocupaciones de los españoles, la segunda enfermedad que más nos preocupa después del cáncer. Vamos a conocer los resultados de este estudio gracias al director médico y de calidad e innovación de Sanitas Mayores, al doctor David Curto, que está al otro lado del teléfono. David, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias, muy bien. Gracias por estar ahí al otro lado y significativo ese dato que daba yo para adelantar las conclusiones del estudio. Según ese estudio vuestro, el Alzheimer es la segunda enfermedad que más nos preocupa.
Sí, porque al final entendemos que es una enfermedad que afecta sobre todo al aspecto cognitivo, ¿no? Y yo creo que al final a la gente le da miedo el perder esta capacidad cognitiva, esta capacidad de ser ellos y perder al final la esencia de uno. Y creo, por otra parte, porque durante los últimos años se ha hecho también una concienciación que es importante, ¿no? Es el que lo pongamos en el mapa y que pensemos pues que a nivel mundial pues que hay unos 50 millones de personas afectadas, pero es que en 2050 esto se va a triplicar, con lo que va a ser una enfermedad muy prevalente.
Otra de las conclusiones importantísimas de este estudio es que el 97% de la población, David, considera que debe formar parte del equipo que trate esta patología los profesionales de salud mental.
Sí, es interesante, ¿no? El hecho este de incluir a, pues, tanto a neurólogos como a todo el grupo de profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, dentro de las personas que se hagan cargo de las personas enfermas. Pues porque al final aparecen muchos síntomas que en muchas ocasiones son prevenibles o atenuables. No quiere decir que se vayan a curar, pero seguramente se pueden poner en práctica estrategias para reducirlos. Estas estrategias, ya hemos hablado muchas veces, pues pueden pasar desde el uso de psicofármacos a usar terapias no farmacológicas que permitan, puede ser, el atenuar estos síntomas. Y sobre todo teniendo siempre en cuenta el hecho de que las personas que están sufriendo una enfermedad, pues oye, tengan mucha mejor calidad de vida. Es lo muy importante que todo el mundo queremos.
En cuanto a la formación de los de las personas encargadas del cuidado de los enfermos con Alzheimer, ¿cuál es la conclusión más llamativa de este estudio, David?
Pues que creen que lo más importante es que los profesionales estén bien formados. O sea, la formación en todos los niveles, tanto en los profesionales de la salud, una formación enfocada al Alzheimer, también soporte a los terapeutas ocupacionales, a los pedagogos y luego también a los cuidadores no profesionales. Es necesario el que todos tengamos una formación más específica en cómo manejar, sobre todo por esta parte no farmacológica, a las personas que sufren enfermedad de Alzheimer. Y sobre todo en los no profesionales, en los cuidadores no profesionales, pues porque al final en muchas ocasiones estos cuidadores son los que soportan gran parte de la carga de trabajo. Y entonces, lo hemos hablado tú y yo creo muchas veces, ¿no? Sí. Las hijas, las mujeres, las esposas que cuidan a las personas con Alzheimer, claro, lo hacen con la mejor intención posible, pero a veces les falta una formación por detrás que respalde un poquito que esos cuidados que hacen sean de la máxima calidad.
¿Por qué habéis decidido en Sanitas Mayores hacer este estudio, David?
Pues es algo que llevamos un par de años haciendo. Es para ver si nuestra idea de cómo trabajar la demencia es la adecuada, porque al final queremos intentar dar respuesta a lo que necesita la población, los usuarios, no solo los residentes, sino también sus familias. Por tanto, cuanto más entendamos cómo estas personas saben y perciben la demencia, pues más les podremos ayudar en esta parte de cuidados profesionales.
Porque todas estas cifras que estamos comentando de en cuanto a la formación de profesionales que atienden a enfermos de Alzheimer, a cuidadores no profesionales, a las medidas de las que tú hablabas, no farmacológicas, que también demandan los españoles, claro, todo esto, cuando hablamos de un cuidado profesional, por ejemplo, en vuestros centros, pues se da por supuesto, ¿no?
Sí, correcto, es por esto. O sea, si una persona trae a su familiar a un centro, evidentemente es porque esto siempre se da por supuesto. Por tanto, a estos cuidadores profesionales debemos suministrarles, debemos proporcionarles la mayor formación posible, porque es que esto no hay una excusa para darles a las familias que esto no se lo podemos suministrar. Por tanto, en los cuidadores profesionales es fundamental que tengan un alto conocimiento en cómo se manejan pues los síntomas cognitivos conductuales de la demencia, el manejo de los psicofármacos, las terapias no farmacológicas, es fundamental, y sobre todo porque con eso ofrecemos mucha calidad de vida a los enfermos y luego también a las familias.
Y un último dato, porque este estudio daría para hablar largo y tendido, David, pero un dato, casi el 50%, bueno, el 42,9 para ser exactos, el 42,9% de los encuestados en esta encuesta que habéis hecho dice que no conoce los primeros síntomas de la enfermedad. Aquí también tenemos un poco que decir todos, ¿no?
Sí. Sí, sí, y por la parte de lo que decía hace un momento, ¿no? Por la parte de los profesionales aún nos queda mucho. O sea, tenemos esa concienciación, es buena, se ha mejorado muchísimo, porque si viésemos datos de hace años, este porcentaje aún era más alto, pero tenemos que ayudar a las personas que no conocen los primeros síntomas a que los detecten. ¿Por qué? Pues porque al conocer mejor los síntomas, cuanto antes podemos dar, al final es un pez que se muerde la cola, al conocer mejor los síntomas, antes podemos pedir ayuda a los profesionales, a los médicos, para hacer diferentes tests y diagnósticos, y luego, cuanto antes diagnostique esta enfermedad, a pesar de que, como antes has dicho, no hay tratamiento curativo, pero se pueden poner medidas para paliar la evolución, para ralentizarla y para que las personas con Alzheimer vivan con mejor calidad de vida.
No sé si mañana o durante esta semana los centros, vuestros centros, tienen pues actividades especiales o no, David, con motivo de este 21 de septiembre.
Sí, hacemos unas caminadas en todos los centros donde está invitado todo el mundo que quiera, pues para celebrar y conmemorar. Yo creo de la parte buena de al final de los equipos, de que hay mucha gente que se preocupa mucho por las personas con Alzheimer, y un poco para celebrar con las familias, pues bueno, que también estamos con ellos en el viaje este de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que por una parte es triste, ¿no?, por la enfermedad, pero por otra porque aún hay una esperanza a corto plazo de que se pueda mejorar la situación.
Importantísimo lo que decías, y estamos con ellos, has dicho. No estamos solos, gracias a vosotros, ¿no?, a los profesionales. David Curto, director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y hablamos pronto. David, un abrazo.
Genial, un abrazo.
Tu nombre escrito en la miré en ese espejo que ve una vida que ya olvidé. Ay, perdiendo parte de mi ser, no puedo ya reconocer quién forma parte de la ley. Otra vez, y ya no sé quién soy, no sé quién soy. Qué difícil es ganar batallas a un enemigo que no puedes ver, como un
Palabras Mayores, Juan y Loro.
Aquí seguimos con estas Palabras Mayores en la sintonía de Capital Radio. Les recuerdo, cada miércoles de 12 después del informativo de las 12 hasta la 1 en punto del mediodía. Decía al inicio, en el arranque del programa, que hoy íbamos a intentar conocer un poquito más qué es eso del sector sociosanitario, de qué hablamos cuando hablamos del sector de los cuidados, que no es un ente extraño, ¿no?, y sin forma, ni mucho menos. Y aunque hoy vamos a hacer una primera incursión en este asunto, porque se van a dar cuenta ustedes que nos da también para hablar mucho, mucho, mucho tiempo, vamos a empezar a conocer este sector sociosanitario con la presidenta de una de las patronales, precisamente del sector de AESTE. Ella es Natalia Roldán y está aquí con nosotros en el estudio. Natalia, buenos días.
Buenos días, Juani.
Gracias por venir.
Un placer, como siempre.
Espero que no sea la última vez, porque es verdad que vamos a hacer un primer acercamiento a lo que es el sector, pero nos van a quedar muchas cosas. Ya decimos que no vamos a llegar a todo.
Pero comprometida estoy para las siguientes.
Vamos, antes de decir qué es esto del sector sociosanitario, Natalia, así brevemente, ¿qué es AESTE? Porque yo digo, una de las patronales del sector. ¿Qué es AESTE?
AESTE, efectivamente, una de las patronales del sector. Un sector que atiende a más de 2 millones de personas de este país, que viene a ser el 20% de la población mayor de 65 años, 20%. Un sector que genera en torno a unos 600.000 puestos de trabajo, entre puestos directos e indirectos. Empleo no deslocalizable, que está presente tanto en el ámbito urbano como en el rural. Un sector de pasado, de presente y de futuro. Del futuro más cierto entre tanta incertidumbre. Un sector absolutamente transversal, porque toca sanidad, toca cuidados, toca empleo, toca hacienda, economía, empleo, políticas migratorias ordenadas. y un sector en el que la inversión que se hace, para que te hagas una idea, nos hagamos una idea también con los oyentes, con 1 millón de euros de inversión generamos unos 38 puestos de trabajo, que eso a su vez revierte en una generación de mayor riqueza en nuestro país, que a su vez hace que se reinvierta en el sector de los cuidados.
Porque, claro, hablar del sector de los cuidados, antes de entrar, Natalia, decíamos, claro, una de las principales intenciones que tenemos hoy con tu presencia aquí es eso, de que los oyentes tengan claro qué conforma todo ese sector. Con esas cifras nos hacemos una idea de su peso. Y yo quería, porque cuando has dicho empleo, esos 600.000 empleos has dicho, ¿no? Uh-huh. Deslocalizables. Has hablado también...
No deslocalizables.
No deslocalizables, correcto. Perdón. Has hablado de... También llegamos a todas las zonas rurales. Importantísimo también hablar, tener presente cuando hablamos de cuidados esa igualdad en el acceso a los cuidados.
Absolutamente. Igualdad. En ese ámbito territorial que nos caracteriza como país, tanto a nivel autonómico como provincial, con las diferentes urbes, donde las personas eligen dónde quieren vivir, y nosotros como sector lo que hacemos es generar las mayores opciones de elección para las personas, ¿no? Y de ahí nuestra presencia y nuestra inversión, tanto en infraestructuras como en personas. Invertimos tanto en la generación y la construcción de residencias, de centros de día, como la formación específica de todos nuestros profesionales, también del ámbito domiciliario, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, es decir, todo aquel ecosistema de cuidados que permite elegir a las personas cómo quieren ser atendidas, con independencia de cuál sea su punto de origen. Esa es nuestra apuesta.
Una apuesta de presente, pero sobre todo de futuro, decías. Claro, atendemos a este volumen de población que hoy supone el 20% de la población en nuestro país, pero todos los índices de envejecimiento nacionales e internacionales nos hacen pensar, y con razón, que el sector de los cuidados va a tener un peso más importante a corto y medio plazo.
Absolutamente, y cada vez más. Es decir, ahora mismo estamos hablando que un 13% aproximadamente es lo que representa los mayores, ¿verdad?, sobre la población, y en el 2035 estaremos hablando casi de un 27%. Y el 2035 está a la vuelta de la esquina.
Es pasado
ya no hablamos
mañana,
del
claro.
2050 o del... No, del 2035. Estamos ya muchos entrando en esa barrera de los 65 en el 2035. Y va a haber un cambio y una evolución muy disruptiva, también con la presencia de la tecnología, que tiene muchísimo recorrido, que nos va a permitir también compensar algunos de los retos que tenemos, como es el tema de los profesionales, la falta de profesionales en el sector, y que va a hacer que en los próximos años, con la llegada y la presión también de los baby boom, haya un planteamiento completamente diferente del que tenemos ahora o del que hemos traído por tradición, ¿no?
Todas estas preocupaciones del sector, esas apuestas de futuro, no son solo de futuro, también son de presente, porque, claro, hablamos con la mirada en el futuro, te preguntaba yo a corto y medio plazo, Natalia, pero es cierto que el sector está trabajando ya, hoy, al 100%, día a día, porque hay que cuidar y atender las necesidades de hoy también.
Correcto. El sector lleva trabajando desde hace más de 40 años de manera más estructurada, digámoslo así, sobre todo en los últimos 25, y somos muchos los que nos venimos ocupando desde hace muchísimo tiempo de ello. Por eso queremos que la gente, que las agendas políticas sobre todo, pero también la sociedad civil, y de ahí permíteme que aproveche para daros la enhorabuena por esta nueva iniciativa, Juan, y en este caso con Capital Radio, porque creo que es importante que en el ámbito de la sociedad civil existan estas reflexiones, estos debates, estas intervenciones que visibilicen realmente la realidad y el potencial. Te digo esto y no me desvío, porque efectivamente hoy, mientras nosotros estamos aquí hablando, hay miles de personas atendiendo a esos 2 millones de personas mayores de nuestro país, ¿no? Eso hay que ponerlo en valor. Y además tenemos que estar especialmente orgullosos del sistema que tenemos es cierto que podemos mejorarlo, que es la apuesta, que desde AESTE sobre todo estamos empujando a apostar por la calidad, a apostar por la libre elección de las personas.
¿Calidad más que cantidad?
Calidad más que cantidad, siempre, Juani, siempre. Es una premisa que el sector llevamos trabajando en ello y hoy seguimos trabajando en ello y necesitamos que las agendas políticas también entiendan que hay que hablar de calidad y no tanto de cantidad.
Porque hablamos del sector de los cuidados, del sector sociosanitario en un minuto. Este sector, ¿cómo influye o cómo sostiene al sector público general de los cuidados en nuestro país?
Pues el sistema público se basa en esa colaboración público-privada. Hasta tal punto, te voy a dar solo dos datos, Juani. De los 6.000 centros residenciales que existen en nuestro país, el 71% está en manos de la iniciativa privada. Y de los 3.500 centros de día, el 58% en manos de iniciativa privada. Es decir, el sistema público sí o sí necesita para crecer de la iniciativa privada.
Y si el sistema crece, nos beneficiamos todos, evidentemente. ¿Te quedas unos minutitos que tenemos que parar para beber un poquito de agua y seguimos?
Encantada, Juan.
Te pediré ahora, en cuanto volvamos, que nos también enumeres cuáles son los retos principales del sector a día de hoy. Ahora volvemos.
¿Dónde esperar? Los girasoles nunca dejan de girar.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La piel desnuda en juramento, débil. Sábanas de blanco y aire, sudor y voces, beben de la sangre de los cuerpos, sin copa, directamente de las bocas, ahogándose en alientos. Pálidas pieles, pegadas como el color a los pinceles, y un baile, mitad danza buscando cuerpo y 100 manos con sus roces. El mago del Averno ya está dentro. Falo en la prolongación ósea de su frente, gemidos entre dientes. ¿Veis el sol iluminando como la luna en la noche? Y no es de noche, ni hay luna, solo es fuego. El de la entrada y salida de la cueva abierta, abierta de piernas entre las piedras, y no queréis entrar o no queréis salir. Voy a mezclarte en mi saliva, lamiendo muy despacito cada rincón de tu cuerpo, buscando sus formas como en la punta de mi lengua, lagrimear de emoción por no estar muerto, palpar la humedad con mi sed, tragando leche en pecho como agua de las fuentes sin desierto. Me agarro bien a ti para saltar, y orgasmo entra en dos sin ver salida. Llenas las vasijas de ocre barro, me deslizo, ya no estás. Mi cuerpo se mezcló con más sudor y siguió bebiendo libre de las ninfas, las mismas que arrasan respiración. Los dedos de las manos, duros como piedras de acantilados, se hacen blandos en los vientres a mitad, escupen hacia arriba, forman charcos como nubes de peyote al respirar. Gritos de placer, las paredes sin puertas del infierno. Gritos a la vez y dos docenas de hombres y mujeres bien hambrientos. La luna está a punto de correr. Sé que el sol está a punto de partir por no romperse. Y todo esto sentí en uno de mis sueños. Y todo esto viví, sin saber que fue mentira y que cierto. Lo que sentí dormir hoy gira, o lo que escribo y mira despierto.
Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12:32 del mediodía, seguimos con estas palabras mayores en la sintonía de Capital Radio. Sigo con la presidenta de AESTE, la patronal que hoy nos acompaña, con Natalia Roldán. Natalia, Hemos dado muchas o algunas cifras, podríamos dar muchas más. Creo que con estas cifras hoy podemos hacernos una idea que es lo que pretendíamos. Antes de la pausa te decía, te voy a preguntar después, retos son muchos, pero los más importantes, ¿cuáles son las necesidades prioritarias que tenéis hoy en este sector de los cuidados?
Necesidades prioritarias, abordar el reto que tenemos de la falta de profesionales que existe en el país para tanto el sector de salud como el de cuidados. Bueno, se está viendo en todos los sectores en general. Ahí tenemos un reto como país, somos un país de servicios, tenemos que ser conscientes de ello y como tal ver cómo promover el hecho de que los profesionales apuesten, en este caso, por el sector de los cuidados como un sector de futuro. Para ello, lo que estamos reclamando también es una mayor financiación que permita un reconocimiento económico que mejore las condiciones actuales de los equipos profesionales que atienden a nuestros mayores, tanto en el ámbito residencial, de centros, como en el ámbito domiciliario. Absolutamente fundamental. Tenemos el reto de generar un sistema lo suficientemente flexible como que las personas nos podamos mover dentro de ese ecosistema de cuidados en función de las necesidades que yo tenga a cada momento. Es decir, poder optar a un servicio que me atienda en mi domicilio, pero que de manera prácticamente automática pueda pasar a un centro residencial en caso de que temporal o de manera ya permanente necesite ser atendida en una residencia. Con lo cual, un sistema flexible donde la burocracia tenga que realizarse en su caso solo una vez.
¿Flexible también territorialmente?
Flexible territorialmente hablando, Juani, otro de los temas, ¿no? Ese ecosistema no es solo en tu ciudad, sino es en el territorio. ¿Por qué? Porque yo puedo moverme, porque yo puedo tener familia en otra comunidad autónoma, porque si yo he sido atendida o reconocida dentro del sistema de atención a la dependencia como una persona que requiere de unos cuidados y con un grado reconocido, mi grado no cambia porque varíe mi comunidad autónoma, porque me cambie de ciudad, porque me vaya a veranear, con lo cual tendría que moverme libremente, efectivamente, dentro del sistema, con la cartera de recursos y, a su vez, en todo el ámbito territorial. Y, sobre todo, la calidad, por encima de debates, de titularidades, por encima de agendas políticas, que nos fijemos en crear un sistema que, por encima de todo, prime y se mida la calidad, tanto la percibida como la objetiva, y opciones de elegir. Las personas tienen que ser libres para poder elegir dónde y cómo quieren ser atendidas dentro de las posibilidades que tenemos. No podemos tratar de hacer acuerdos de acreditación, que son últimas iniciativas que se han hecho, donde no se hablan de modelos de cuidados, se habla de cantidad de profesionales, pero no de la calidad de esos cuidados, de metodología, de trabajo. Al final estamos viendo que a una mayor injerencia, en lugar de estar promoviendo la calidad, estamos siendo mucho más inflexibles con las personas a la hora de elegir.
Retos, algunos has mencionado. Antes de quedarnos sin tiempo, Natalia, quiero, has hablado de reconocimiento económico para los profesionales del sector. La última pregunta que te voy a lanzar hoy, ¿el sector se siente justamente reconocido socialmente?
Seguramente contestar de manera taxativa sería un
error.
¿O ha
cambiado el reconocimiento social?
Ha cambiado a positivo. Somos más visibles de lo que éramos hace unos años, pero necesitamos seguir empujándolo. El sector donde la administración pública juega un papel importante sigue aplicando la ley de desindexación en nuestro sector. Es decir, no hay una revisión de precio de los servicios. No hay revisiones de precios. Esas revisiones de precios van a ir directamente al personal que trabaja en estos servicios y va a ir directamente a prestaciones de calidad, porque esa es la inversión. Es una clara economía circular de reinversión. Necesitamos que la administración, en esa visibilidad que hoy tenemos, cuente con el sector para hacer un sistema mucho más sostenible, con un mayor reconocimiento económico para las personas y, por supuesto, un mayor reconocimiento social de lo que es el sector.
Hombre, yo creo que siempre es inteligente preguntar a los que saben, ¿no?
Sería un detalle, verdad.
A los expertos.
Siempre en el sector nos gusta decir, las diferentes patronales lo compartimos. Somos absolutamente conscientes que formamos parte, lógicamente, de un sistema donde las agendas políticas pesan mucho. El conocimiento, el expertise que hay en el sector, que es el día a día en el contacto directo con las personas que atendemos, con sus familias, con las necesidades, con una previsión de futuro a medio o largo plazo, les pedimos un pacto de Estado para que, con independencia de los cambios políticos, este sector se mire con una carga de profundidad. Nosotros luego les podemos ayudar a pintarlo del color que quieran. Yo siempre digo lo mismo. Lo podemos pintar de color azul, rojo, naranja, morado, de cualquier color, pero tenemos que tener una visión a medio largo plazo para realmente hacer un sistema sostenible. Solo un dato, Juani. Tenemos ahora el reto de la atención de las personas que entramos, que hemos nacido en la época del baby boom. Luego la presión no va a ser la misma, bajará. Si ahora generamos unas infraestructuras de servicios que el día de mañana no necesitemos, el día de mañana, que también está a la vuelta de la esquina, es más allá del 2035, pero habrá otro problema para las generaciones que vienen. En el sector tenemos un conocimiento de pasado, de presente, de futuro, con una visión a medio largo plazo que puede permitir hacer planificaciones muchísimo más sostenibles en este sector.
Lo decía yo al inicio y es así, los oyentes lo han comprobado, que en esta primera incursión en lo que es el sector a través de la patronal de AESTE, pues íbamos a dar una pincelada. Yo me quedo con la sensación de que hemos ofrecido un conocimiento claro y conciso de lo que es el sector, pero también me quedo con la sensación, Natalia, de que hay que ahondar en todos estos aspectos.
Absolutamente, Juani. Hay que ahondar porque no hemos hablado incluso de algo que todavía tenemos que reflexionar mucho, ¿no? Como sociedad, ¿qué queremos para los cuidados? ¿Qué queremos para nuestros mayores? ¿Qué estamos inculcando hoy en la sociedad, en nuestros proyectos educativos, en nuestras familias con respecto a cómo queremos ser atendidos y entendiendo cómo es un proceso de envejecimiento? Porque el otro día hablábamos de manera general en otro entorno. Vivir, el hecho de vivir, el hecho de nacer, ¿vale?, es igual al hecho de morir. Pero el hecho de nacer no es igual al de envejecer. Porque claro, si no envejeces es porque ha habido un fallecimiento antes de tiempo, cosa que no es un buen indicador. Es un indicador de éxito estar en un país donde envejecemos. Y envejecemos de muchas maneras. El envejecimiento es tan heterogéneo como la edad adulta, como la infancia, igual de heterogéneo, incluso más. Incluso entramos ya en fases donde pues cada vez el envejecimiento es mayor, envejecemos cada vez mucho mejor, pero siempre va a haber una etapa de fragilidad y de vulnerabilidad. Y nos tenemos que plantear qué valores queremos trasladar, de cómo queremos que el día de mañana esa fragilidad y esa vulnerabilidad sea atendida en nuestro país.
Sobre eso yo creo que deberemos hablar en otros programas. Lo decía al inicio y lo reitero. Es la primera vez que estás con nosotros en este estudio aquí en Capital Radio. Espero que no sea la última.
Espero que tampoco, porque será que lo hemos hecho fatal, no, desde este, ¿no? Espero que no. Y sobre todo porque, porque nos gusta, apostamos por ello. Juani, cuenta con nosotros, por supuesto.
Natalia Roldán, presidenta de AESTE, muchísimas gracias por estar aquí, por abrir los ojos a todos sobre el sector del que nos ocupa.
Muy bien, muchas gracias, Juani. Enhorabuena.
¿Dónde irá? ¿Qué será de mí?
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Seguimos avanzando, vamos a apurar estos minutos, son las 12:43, vamos apuradas hoy de tiempo porque queremos contarles muchas cosas. Empezábamos hablando de Alzheimer, les decíamos que nos íbamos a adelantar un poquito a la celebración de mañana, este 21 de septiembre, el Día Internacional del Alzheimer. Y con ese motivo también vamos a saludar a la directora técnica de AFA, Las Rozas, a Claudia Morales, para, bueno, pues conocer cómo se plantean ellas esta celebración. Claudia, buenos días.
Hola, Juan, y buenos días. Qué bueno saludarte. Gracias por la invitación.
No, gracias a vosotros por estar siempre ahí. Mañana es un día importante. Este mes es un día importante para todas las AFAs, ¿no, Claudia?
Lo es. De hecho, conversando contigo, estamos aquí en nuestra primera mesa de sensibilización y difusión en Majada Onda. Es un mes especial, no porque en realidad el Alzheimer ojalá todos los días lo tuviéramos presentes y las personas afectadas y sus familias, pero es verdad que es un mes especialmente importante para sensibilizar, para difundir, para hablar de prevención, para hablar de los efectos, para hablar de los efectos en los cuidadores. Estamos muy agradecidos de que esto así sea.
Yo quiero también, aunque hoy era simplemente saludar y saber cómo estabais planteando, y mira qué bien que os pillamos, ¿no?, ahí en medio de una de las actividades. Quiero que, bueno, pues aquí en directo arranquemos ese compromiso, Claudia, para poder hablar en profundidad otro día en el programa con vosotros sobre la manera en la que os estáis acercando a los familiares de enfermos de Alzheimer, porque hay un programa en marcha que yo quiero que le digamos a los oyentes en qué consiste ese programa, que es una nueva mirada a los cuidados que ya ha arrancado en AFA Las Rozas.
Sí, gracias, Juani, por mencionarlo. Efectivamente, hay un cambio en la mirada, una mirada más amplia respecto a lo que implica cuidar. El 90% de las personas enfermas actualmente están siendo atendidas por sus familias en los domicilios, y entonces implica tanto un deber como un derecho a nivel social y a nivel comunitario de crear una red de apoyo que permita que las familias tengan la información y la formación y el apoyo psicológico necesario para que esta experiencia no sea una experiencia difícil, que en ocasiones lo es, sino también que sea una experiencia de crecimiento y una experiencia en la que humanice también a los cuidadores y a la familia. Es muy importante apoyar, tienen el derecho a ser apoyados.
Es muy importante, y qué importante es que las familias, los familiares, los cuidadores familiares, ese grupo tan importante que tú has mencionado, cuente con vosotros, cuente con los expertos de las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, en este caso con los profesionales de AFA Las Rozas. Tendremos oportunidad de hablar, Claudia, ¿verdad?, sobre este programa.
Cuando quieras.
Detenidamente. Cuando quieras, Juan. Detenidamente vamos a poder conversar y contarle a los oyentes cómo es esa nueva mirada sobre los cuidados y cómo lo trabajáis vosotros en AFA Las Rozas. Claudia Morales, directora técnica de AFA Las Rozas, muchas gracias por atendernos y por atendernos ahí en medio de esa actividad. Gracias.
Gracias a ti siempre. Un abrazo, Juani.
Je me sens brocante, je suis la méchante. Si mes enfants m'invitent, je fais la pas contente. Et quand ils me visitent, je suis la transparente. Je me sens palote, je me sens lote. Mes enfants me nettoient, des inconnus me sortent. À croire quand je me vois que je suis déjà morte. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Y vamos a afrontar esta última parte del programa, 12:47 ya, de este miércoles, este 20 de septiembre. Decía al inicio del programa, hoy terminaremos intentando saber si es posible romper de una buena forma una relación. Es posible, y nuestra invitada anterior, Natalia, me miraba así con ojos muy abiertos, como diciendo, ¿es posible? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo en los próximos minutos con Cecilia Martí. Ella es coautora de un libro publicado por Plataforma Actual, El divorcio que nos une. Digo coautora porque lo ha escrito junto a Eva Bach. Cecilia Martí es maestra, orientadora y mediadora familiar, máster en psicoterapia humanista integrativa y de esto, bueno, pues sabe de lo que vamos a hablar, sabe y mucho. El divorcio que nos une. Cecilia Martí, buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a este espacio, Juani.
No, gracias, gracias a ti y a Eva por el libro. Porque además es un libro que se lee muy, muy fácil, es un libro que te engancha porque está escrito en forma de cartas entre vosotras dos, ¿verdad, Cecilia?
Sí, era una tradición familiar, Eva y yo somos primas, sí, segundas, pero en nuestra familia, que vivíamos en la zona de Murcia y ella de Barcelona, pues nos carteábamos en aquella época, todas las semanas había carta de la familia de Barcelona y ellos tenían la nuestra. Y cuando decidimos escribir este libro, y otro que también escribimos después, Por amor a mi familia, se llamaba el otro, decidimos hacerlo como lo hacíamos en la familia. Yo le hago preguntas, ella me hace preguntas y las dos vamos contestándonos ahí a lo que nos va surgiendo. Así que era una forma fácil, conocida y, como dices, sencilla también.
Para leer,
para
sí,
poder
¿eh?
Leerlo.
Sí, 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 para sencilla sí, porque, claro, son preguntas, respuestas, reflexiones que se van sucediendo con esas uh-huh. cartas entre tú y Eva. La pregunta es clara. Cecilia, ¿es posible separarse bien, divorciarse bien?
A ver, no es fácil, pero sí es posible. Uh-huh. Es posible porque lo estamos viendo, que hay familias que lo están haciendo y lo están haciendo bien. No significa que sea posible a que no haya dolor, tristeza, rabia, porque se ha roto un proyecto de vida, se ha roto una familia, pero sí que se puede conseguir. Lo que ocurre, que también decimos en el libro, es que muchas veces hay que tomar decisiones en esa separación cuando más emociones hay. La persona está muy emocionada desde la tristeza, desde la sensación de abandono, de romper una relación, y entonces hay que hacerlo muy bien, porque nosotras no, cuando decidimos escribir el libro pensamos en los hijos. Eva es pedagoga, yo soy orientadora familiar, aunque también he trabajado como maestra, y nos dábamos cuenta de que sufrían los niños en esa separación, porque a veces los padres no se daban cuenta de que estaban sufriendo a la par que ellos, a la par que los padres sufren, los niños también. Y entonces decidimos escribir el libro para decir, sí se puede, pero hay que acudir a pedir ayuda o hay que tener muy buena intención de no nos queremos equivocar, a ver cómo se puede hacer bien. Y cada vez son más las parejas que dicen esto. ¿Cómo nos podemos separar bien?
En esta posibilidad de separarse bien, Eva y tú en el libro dejáis claro que el poder conseguirlo, en esa posibilidad de la que tú hablas, depende directamente de el tipo de relación que hayamos mantenido. Es decir, si yo mantengo una buena relación, en este caso hablamos de divorcios, pues con mi pareja, bueno, pues si esa relación está sentada sobre las bases adecuadas, esa separación, esa buena separación, será más probable.
Claro, claro, porque muchas veces decimos, ¿dónde va a haber una buena comunicación a la hora de la separación si no ha habido a lo largo de la relación esa forma de comunicar, de comentar las cosas y de que haya entre los dos, pues como ese pacto, ¿no?, de nos llevamos bien, pero si un día esto se rompe, pues también lo vamos a hacer bien. Porque Eva cuenta en el libro, pues que cuando su marido le dijo, antes de casarse, oye, nos queremos mucho, pero si un día se tuviese que romper esto, nos íbamos a seguir respetando y tal. Y cuando se separaron, decir que se han separado maravillosamente, hablando, diciendo cómo lo vamos a hacer con los hijos, siguen celebrando juntos cumpleaños. Que se rompa la pareja no significa que se rompa la relación.
Que se rompa la pareja
depende de
Claro, no,
sí,
no, perdóname.
Depende de los casos.
Decía que en el libro también dejáis claro eso, ¿no? Que se rompa una pareja no quiere decir que se rompa una familia, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. A los niños hay que decir que quien se separa son los papás. No van a vivir juntos, no van a convivir, pero como padres siempre van a estar detrás de ellos. Siempre les van a apoyar, van a comunicar todas las veces que haga falta para tener en cuenta sus necesidades. Todo esto hay que decírselo a los hijos para que sepan que papá y mamá siguen estando. Lo único que no están es como pareja.
Claro. Decías que, bueno, os habéis focalizado en el libro mucho también en la parte de los más pequeños, de los niños, pero quiero puntualizar que este libro no es solo para personas casadas, que puede leerlo y aprovechar sus reflexiones, como decíamos al inicio, cualquier persona, porque podemos enfocar todos estos aprendizajes también, Cecilia, para, bueno, cuando uno rompe una relación, por ejemplo, de amistad, con alguien sí. que quiere mucho, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Muchas veces tenemos despedidas muy dolorosas, ¿no?, de una persona porque se ha enfadado por algo, pero la llevamos en el alma. Y se puede hacer bien, se puede decir, vamos a sentarnos, a ver qué nos ha separado, a ver todo el cariño que nos hemos tenido, dónde podemos llevarlo. Efectivamente es así. Y sobre todo también lo que decían, ¿no?, que sirve para parejas que no se van a separar, porque lo que animamos a que hablen, a que se sienten con los hijos, a que les digan, pues nos vamos a cambiar de casa. Porque a veces las criaturas dicen, es que han dicho que han comprado una casa, nos hemos ido y no nos han dicho nada. ¿Sabes? La sensación de contar con ellos, sentarse, hablar, dialogar, es como que haya un modelo de una pedagogía de la separación, pero de cualquier relación, de trabajador y empresario, con amigo y amiga, que sirva para todos. Se puede hacer, de verdad. Y no eludimos aquí las emociones, hablamos de las emociones.
Sin
hablamos
duda.
De que se tiene que pasar un proceso, pues eso, de tristeza, de dolor, de rabia, pero se supera.
Lo importante es lo que... Yo me voy a quedar con lo que decías al inicio cuando te preguntaba si es posible separarse bien y me decías, fácil sí. no es, fácil no es, pero no. bueno, la vida tampoco es fácil, ¿no? Pero sí
claro.
es... Sí, es posible y muchas de las asitas, así donde agarrarnos cuando rompemos una relación importante para nosotros, están en este libro que han escrito Eva Bach y Cecilia Martí, El divorcio que nos une de Plataforma Actual. Cecilia, muchísimas gracias por estar estos minutitos con nosotros. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen día. Gracias.
Pues sí, le duele. Alejandro Fernández dice que también le duele esa separación, pero no hay que obviar el dolor, como decía Cecilia Martín. Gracias por estar ahí a todos, gracias a mi compañero, a Miki Garay. Volvemos la semana que viene con más historias y más cosas que contarles. Sean felices. Sé que te duele.